Información internacional.
Bien, nos vamos a dar una vueltita por el mundo, amigos. Al menos 26 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en un nuevo ataque de un grupo de hombres armados en contra de un autobús de cristianos coptos en un pueblo de la provincia rural de Minya, a unos 350 kilómetros al sur del Cairo. El grupo de feligreses viajaba en dos autobuses y una furgoneta cuando se produjo este ataque, ¿verdad? Así lo han indicado la autoridad de ambulancias de la provincia, una zona con un gran número de fieles de la Iglesia Ortodoxa Copta, que profesa alrededor del 8% de los 92 millones de egipcios. Al menos 26 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en este nuevo ataque. Terrible, ¿eh?
Sí, la minoría copta en Egipto, minoría que digamos estamos hablando que son 10 millones de personas, es una cantidad importantísima de gente, claro. Son blanco de ataques de forma regular de distintos extremismos, ¿no? Y bueno, esto es uno de los peores ataques probablemente de los últimos años. Y no es que no tengan atentados en donde resulten muertas personas de la corriente copta de la religión cristiana, ¿no? Uh-huh. Pero este ha sido, sí, sin duda, uno de los más significativos.
Y la policía de Manchester confirmó este viernes la detención de otro hombre en esa ciudad en relación con el atentado terrorista del lunes, al tiempo que continúan las redadas. En un escueto comunicado, la policía corrobora que un hombre fue arrestado en el barrio periférico de Moss Side, en el sur del Gran Manchester, durante la madrugada del viernes. Actualmente hay un total de 8 personas ya bajo custodia que están siendo investigados, interrogados a propósito de estos lamentables hechos. Además de las detenciones, en las últimas horas se efectuaron redadas en direcciones no especificadas de Manchester, así como en una propiedad de St. Helens en el área de Merseyside, en el norte de Inglaterra. El cuerpo apunta también que, si bien estos registros están vinculados con el atentado del pasado lunes, se trata de una investigación que avanza a un ritmo rápido. Claro, se han puesto a investigar absolutamente todo, la militarización, ¿verdad? También está presente, la presencia militar, y bueno, es todo un estado, evidentemente, de la población, de muchísimos nervios a propósito de del hecho lamentable de este atentado del pasado lunes en Manchester. Y en una entrevista en vivo realizada en el Instituto Patria y difundida por C5N, la señal argentina, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner dijo en la noche de ayer coincidir con el mensaje del cardenal Poli de la mañana de ayer. Y se señaló: me siento con responsabilidades históricas, dijo Cristina. Siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Con estas palabras, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se refirió a una probable candidatura. Me siento con responsabilidades históricas para convocar al campo nacional, popular y democrático para reagrupar, forzar. Dijo, sí, ¿eh?
Sí, sí, lo dijo.
Forzar, no forzar, no sé qué.
No, yo creo que tiene que ver.
Meterle fuerza, pero.
No, yo creo que de generar fuerzas. Me imagino que debe ser una cosa, un neologismo.
Bueno, dice que ella está capacitada para forzar, ¿eh? Y también para ayudar a que esto no se desmadre, dijo la ex mandataria. También reclamó intervenir en el mercado para frenar la inflación, pero escuchemos a Cristina Fernández de Kirchner.
Es una crema que te pone en la cara por mi rosácea, sí, porque es la que me hace bien. Y bueno. Esa crema se compraba en enero del 2016 a 200 pesos y hoy está a 420 pesos. Uh-huh. Te digo, ese es un precio, por ejemplo.
Ahora, uno declara la emergencia, puede ser algo desde el Congreso.
No es declarar la emergencia solamente. Sí. Es además elaborar políticas, por ejemplo, en materia de alimentos. Ahí. Hay que restituir urgente precios cuidados, ya en la emergencia. Uh-huh. Precios cuidados te daba referencia de lo que tenías que de lo que se podía comprar. Aún cuando te gustara algo que no estaba en precios cuidados, vos sabías que si esto estaba muy caro, tenías precios cuidados para ir. Pero lo que fundamentalmente hay que hacer es elaborar legislación acerca de construcción de valores en toda la cadena de valor. Si nosotros no intervenimos en toda la cadena de valor, me dirás, ¿y por qué no lo hicimos en toda la cadena de valor cuando estuvimos todos 5 años y medio en el gobierno? Porque hubiera sido, ¿sabes qué? Decir, si quieren controlar los precios, lo que gana cada uno. Yo creo que tienen que pasar a veces cosas como las que estamos viviendo, sí, para tener la espalda política suficiente para poder intervenir mucho más fuerte en el mercado.
Bueno, allí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Algunos apuntes, ¿no? Es increíble cómo los medios de comunicación están realmente infiriendo, con esto estoy dando pasto a las fieras. Porque
sí, sí, dáselo.
En forma ilícita utiliza esto. Pero
pongámosle un platito con decirlo, agua también.
El otro día pasó con las filtraciones de las delaciones de Batista en contra de Lula y de Dilma, que si bien es cierto, Batista dijo, hay tres cuentas en el exterior, una es para Lula, una es para Dilma, la otra era mía, las tres cuentas están a nombre de él, del propio Batista. Uh-huh. Eso saltó a los medios de Brasil, del mundo, a las agencias desde EFE, a todas las agencias, todos los periódicos digitales e impresos en su edición impresa del continente, porque ustedes saben que el esquema Odebrecht es general, y ahí uno se da cuenta que realmente en un país corrupto como Brasil, evidentemente también el periodismo no escapa a la corrupción imperante. Desde luego hay gente que no lo es, pero podemos sí hablar con certeza de que hay muchos que lo son. Y creo que fue una demostración de que hay que estar muy atento, ¿verdad?, con el periodismo. Ayer lo que pasó es parte del nuevo mapa mediático de la República Argentina, en donde ahora en TN están todos los macristas y antikirchneristas. Y en C5N están todos los antimacristas y kirchneristas.
Es verdad. Sí,
y se arma con una especie de guerra, entonces está todo un aparataje periodístico que trabaja para eso. Y ayer, que yo de casualidad estaba en sintonía de C5N en streaming, ¿verdad?, a través de internet, de casualidad me topé con la entrevista en la cual ella, bueno, ya se tiró para las PASO, para las internas, para ser senadora, uh-huh, y para tratar de meterle fuerza al según su visión, ¿no?, al peronismo.
Y para traer fueros.
Y sí, también seguramente puede ser para traer fueros, entre otras cosas. Pero me llamó poderosamente la atención lo premontado que estaba todo, ¿no? O sea, estaba la nota ya armada, afuera esperaban cerca de 100 personas, alrededor de 100 personas, todas con aparataje, con mucho bandera, ya había un micrófono, un estradito, ya hubo un pequeño, una pequeña locución de la exmandataria, algunas selfies.
Qué lindo.
Entonces vos observás y decís, el medio de comunicación dispuesto, ¿verdad?, para la campaña electoral de una persona, ¿no? Una cosa increíble, nada. Cosa que uno como profesional de esto jamás haría, ¿no?
No, ni hablar, pero además el tramito que escuchábamos de la entrevista, que fue simplemente una ilustración, se hizo varias preguntas y se las contestó ella, sí, directamente.
Y habló mucho de eso, de los precios y las cosas del ciudadano, sí, común, que no está mal, ¿no?
No.
Ella decía que era la primera a hablar del changuito, de las cosas que se traían. Porque el otro día, ¿te acordás que Michetti le preguntaron por qué estaba tan cara la leche? Y porque había descendió el consumo de leche en Argentina, y todos dicen que es por el precio, y lo agarró como un elemento suntuario, dijo que sí, había que consumir menos, bueno, leche no. Y creo que se prendió un poco a esa de cara, ¿verdad?, a lo que serán las PASO.
Claro, Argentina acaba de comprar 200 toneladas de manteca uruguaya, por ejemplo, con el tema de los lácteos, que está realmente caro. Pero en estos momentos, hace un ratito, en realidad estaba, en este caso creo que era TN, estaba haciendo un informe sobre precios, claro, ¿no? Preocupados por el aumento de los precios. Uh-huh. Ya quisiéramos nosotros que anduvieran así los precios acá. Bueno, sí. Estaban mostrando, por ejemplo, en una carnicería, unos cortes de carne de esos que nosotros los carnívoros babeamos. Y los precios, estamos hablando de la cuarta parte. O sea, vos imaginate 3 kilos de pollo por 160 pesos uruguayos. 3 kilos de pollo. Hay ofertas acá que están bien, pero
no llega ni...
Pero no llega.
Lo que les digo...
Tiene que ser pollo de espuma plaspa.
Todas las personas que quieran pueden entrar a las páginas de la FAO, creo que es fao.org, y todos los meses se hace un relevamiento de lo que se llama la inflación alimentaria. Van a encontrar que siempre Uruguay, si aceptamos a Venezuela y a Haití, miren lo que les estoy diciendo, tiene los precios de alimentos más caros de todo el continente. No es una opinión, es un hecho estadístico medido además por un organismo internacional que recibe información de cada uno de los países, ¿verdad? Es información oficial. Bueno, hablamos de Venezuela. La oposición venezolana convocó para hoy a la que denominó Marcha de los Libertadores hacia los cuarteles del país e invitó ayer a la población a mantenerse en las calles tras 54 días de conflictividad social. El viernes será la marcha del artículo 328 de la Constitución, la Marcha de los Libertadores, anunció ayer el diputado Freddy Guevara. Llamamos a toda Venezuela a que salgamos a llevarle un mensaje muy claro a los principales actores que sostienen a Nicolás Maduro y a los principales actores que pueden garantizar que en Venezuela se mantenga el respeto a la Constitución, las Fuerzas Armadas, afirmó. Guevara defendió que hoy no saldrán en un ánimo confrontacional ni a buscar, ¿verdad?, combatir. El legislador aseguró que solicitarán a las Fuerzas Armadas que sean el ejército de los libertadores y no los escoltas de Nicolás Maduro, como aparentan ser. No tenemos gran información de Brasil, porque está pasando constantemente todo, minuto a minuto, pero se han visto algunos videos de policías, lamentablemente, disparándole a manifestantes durante las violentas protestas contra Michel Temer en Brasilia, que terminaron en ministerios incendiados, enfrentamientos con la policía, bueno, y este tipo de hechos. Todo está a la espera de qué es lo que pase, ¿no? De caer Temer, ya sabemos, si cae, tendrá que asumir en una línea que es esta. Primero, el presidente de la Cámara Baja, diputados, si no, presidente del Senado, y si no, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, que es una mujer en este caso, por eso digo ya presidenta, ¿no? Ese sería el orden de a quién más para un país que está inmerso en una gran corruptela y que y cuyos ciudadanos están pidiendo directas y ya, ¿no? Para instalar nuevas autoridades. En fin, porque si no todo iría por elecciones indirectas, y eso se hace a través del Parlamento, y el Parlamento está prácticamente corrupto, ¿no?
Bueno, y inmensa mayoría. Y bueno, hay un tendal de quienes no están ya en proceso judicial.
Pronto lo van a estar.
Hay muchos que están, digamos, en haciendo fila para entrar al proceso judicial, y deben quedar cuatro aproximadamente.
Tal cual.
Le aclaro a Alejandro, la verdad que desconozco lo que plantea, dice, no tendrá que ver con los costos de producción, las diferencias de precio. Puede ser, el hecho es que estamos pagando a veces cuatro veces más eso que estábamos viendo recién en la República Argentina, ¿no? Que
sí, pero
las
además,
diferencias de precio.
Pero además sacarle la foto completa a lo que te estoy diciendo de la FAO, que lo podés chequear vos, y todos los oyentes. En el ranking de inflación alimentaria en el continente, exceptuando a Venezuela, que el otro día mirábamos con Juana hasta estremecernos en las pantallas de un canal argentino, cómo operaban a una niña con el resplandor de la pantalla del celular, porque no tenían luz. Es una cosa, vos decís, es increíble. Bueno, imaginen ustedes la falta de alimentos, el precio de los alimentos, la inflación que tiene, que ya es no sé de cuánto. Bueno, exceptuando Venezuela en su situación, y Haití, en la situación de Haití, que no necesito explicarla, es Uruguay el país más caro en todo el continente. Información de la FAO. No me crean a mí. Búsquenlo ustedes en las páginas de internet. Amigos, el FBI incluyó a Jared Kushner, que es el yerno del presidente Donald Trump y uno de sus asesores más cercanos, en su investigación sobre los contactos entre el entorno de Trump y Rusia. Las pesquisas reveladas este jueves por el diario The Washington Post y la cadena NBC afectan por primera vez a un alto cargo en activo de la Casa Blanca. La investigación no es sorprendente si se tiene en cuenta que en marzo la prensa destapó que Kushner se había reunido en diciembre, entre las elecciones presidenciales de noviembre y la investidura presidencial de enero, con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, que está en el epicentro de la trama rusa que acecha a Donald Trump. El yerno del republicano también se entrevistó con Sergei Gorkov, responsable del banco ruso. Te debo el nombre. Nezhekonombank o algo así,
Que ha sido banco de crédito.
Que ha sido objeto. Que nos llame Viñas a ver qué quiere decir esto.
Sí, Viñas, por favor.
Pero que si supiera, pues si lo ve escrito, puede ser. Pero claro, como lo dije yo, no tiene nada que ver.
Nezhekonombank.
Más o menos. Bueno, lo cierto es que el yerno del republicano también se entrevistó con el responsable de este banco ruso, Sergei Gorkov, que ha sido objeto de sanciones estadounidenses por las injerencias rusas en Ucrania. Atenti que están pidiendo el impeachment de Trump, y creo que por acá tienen una veta muy grande, No descarten.
Es que
Y muy probable, o por lo menos algo probable.
Es que el tema de las filtraciones, esta situación que se dio con los ingleses, con los británicos, sí, en realidad, a propósito de Manchester, hay errores que vos no le veías a la CIA antes.
Claro.
O sea, filtrar información que no debía ser filtrada. Era rarísimo.
Tal cual.
Era rarísimo que se les... A no ser que quisieran hacer algo en específico, ¿no?
Sí.
Toda esta cuestión con los rusos es raro.
Es todo raro.
Es como que se está patinando en ese sentido. Digo, no lo califico ni de bueno ni de malo.
No, y ante la OTAN, Donald Trump dijo que la organización en el futuro debería centrarse en cuestiones de terrorismo y migración, así como en las amenazas de Rusia y en sus fronteras oriental y meridionales.
Sí. Claro, la amenaza rusa de Trump, sos vos. Claro, digo, no lo tomes a mal.
Claro.
Sos vos.
Porque Trump relacionó los ataques terroristas que han ocurrido en Europa a la inmigración y alertó en ese sentido que Estados Unidos y otros países tienen a miles y miles de personas dentro de sus fronteras sobre las que no tienen ni idea de quiénes son. Por otra parte, digamos que su gran sueño, que es prohibirle la entrada, ¿verdad?, a los inmigrantes, está en cuestión y se va a elevar a estratos judiciales más altos, la Suprema Corte, para que se estudie finalmente si se da efecto o no, lo que podría ser también un nuevo revés para Donald Trump, entre tantos, ¿no?, de los que ya ha recibido en sus primeros días como presidente de los Estados Unidos.